en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. Por delante nuestros 60 minutos, como siempre, para hablar de la actualidad taurina, que hoy estamos ya en temporada, como quien dice, este fin de semana. Olivenza también, Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Noches. Bien, bien, la madrugada, ¿no?, del domingo al lunes.
¿No ha dado mal lo de Olivenza?
No está mal, podría estar mejor,
ya,
pero bueno.
Todo puede estar mejor.
Todo es mejorable.
Y todo,
pero todo es susceptible de empeorar. Claro.
Siempre, siempre. Si algo puede salir peor, saldrá, eso seguro. El gran Marx dijo eso, no el comunista, sino Groucho. Tengo ya a Domingo Delgado escuchando. Domingo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo
bueno,
estás?
Mejor dicho, malas noches.
¿Por qué?
Pues por muchas razones. Primero, porque lo de Olivenza Ha sido lamentable.
Venga,
sale
eran yo.
Becerros. Han sido becerros.
¿Y la puerta encima, grande cómo era? ¿Puertecilla o a ver?
Y encima, aparte de becerros, muy sospechosos de pitones. O sea, lo de Olivenza, pues es un globo de colores.
Y yo que te había entendido cencerros, Domingo. O sea, que te había entendido cencerros.
Da igual, es decir, lo de Olivenza es un globo de colores bellamente inflado donde falla lo principal. Falla el toro. Es decir, corridas muy chicas, muy sospechosas de todo y yo no voy a pedir en Olivenza el toro de Pamplona, pero tampoco eso, ¿eh?
Ya.
Todo se desarrolla en un ambiente de triunfalismo exagerado, pero desde luego que a mí no me esperen, ¿eh? Por lo que he visto por la tele, que a mí no me esperen. Y luego, hoy, desde luego, quiero mostrar mi indignación con respecto a la subida de precios de la Plaza de Sevilla. Los precios se han subido de un modo desorbitado. O sea, ya unas filas bajas de tendido de sombra valen 102 euros. Me parece un exceso.
Ya.
Me parece un exceso. Y desde luego creo que no es el momento ni la coyuntura. Hay que tener en cuenta que la economía pues todavía sigue muy maltrecha, la gente tiene poco dinero en el bolsillo, por lo tanto no se pueden poner esos precios. Me parece un exceso. Estoy convencido de que desde luego no se va a abonar nadie más y se van a perder abonos, porque esos precios no se pueden pagar, y más teniendo en cuenta que quitando 4 o 5 tardes, el resto es una feria muy barata.
Yeah.
Y por cierto, ya están por ahí los carteles de San Isidro. No son oficiales.
No son los oficiales, pero bueno, sí.
Bueno, oficialmente se presentarán el miércoles 8 de marzo en el transcurso de una fiesta,
sí.
Pero ya los conoce todo el mundo, y yo lo que digo es que para este viaje no necesitamos tantas alforjas. Es decir, al final la feria es como la que montaban los choperitas, más o menos.
Desde luego, de todas maneras, mira, me han llegado muchos comentarios de ese estilo, de compañeros, además gente del gremio que me decía, bueno, ¿y qué te parecen los carteles? Yo decía, pues tampoco los veo mal, ¿no? Y nadie está contento. Y yo creo que la expectativa era demasiado alta. Y
perfecto.
Claro, Domingo, pero hay que poner los pies en el suelo. ¿Podría haber sido otra fiesta, otra feria, mejor dicho?
Hombre, yo creo que no, porque en realidad no hay más que la que arde.
Claro.
Y los mimbres para hacer el cesto son los que son. Lo que pasa es que, claro, como Simón Casas había hablado tanto y había dicho que las figuras iban a torear 3 tardes todas y que iba a haber una docena de carteles de lujo, pues claro, hay una enorme contradicción entre lo que Casas ha dicho y lo que en realidad es luego la feria, ¿no? Yo creo que Casas se ha topado con la realidad, que es que la realidad es que la Plaza de Madrid examina a los toreros, es un trago muy muy duro, y por lo tanto las figuras y los toreros interesantes procuran anunciarse lo mínimo posible.
Yeah.
Entonces hay una gran contradicción entre lo que dijo Simón Casas y la realidad de la feria. Claro, esta feria en manos de los choperitas pues era lo normal, y toda la gente la consideraba hasta aceptable porque era lo que se esperaban. Pero claro, Simón Casas, después de haber dicho que iba a hacer aquí la gran revolución y ya. Que esto iba a ser el paso de los Alpes con los elefantes.
Ya, pues, claro.
Que al final es lo de siempre.
Pero, en fin, pues no... No ha sido tanto, ¿no? No es ese Alejandro Magno, como nos lo está pintando Domingo.
No es así.
Pero tenemos aquí... Mira, él es que hace unos juegos de palabras muy bonitos. Domingo, tengo invitado, y te lo voy a presentar ya que no lo puedes ver, y está con nosotros Noé Gómez del Pilar. Noé, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Pues bienvenido.
Muchas gracias.
Que sobre a la de Dolores Aguirre.
Ahí va. Bien, bueno, pues ya te lo ha dicho Domingo. Lo sabes, ¿no? Esto lo sabías. El torero lo sabía.
No sé si lo sabía. Lo dicen.
Que está el apoderado también, Juan de Padua. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, no, buenas noches.
Hola,
ya.
Buenas noches.
Cuéntanos un poco, porque muchas expectativas en San Isidro y en la feria que ya llega, ¿no?
Sobre todo las expectativas son la primera corrida, ¿no? Que es como siempre pienso día a día y para mí la corrida principal en este momento es la de Victorino, el Domingo de Ramos, mi confirmación, y luego si Dios quiere pues vendrán las demás, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las corridas que puede cambiar mi carrera, mi todo, ¿no? Mi persona, todo, y en la que ahora mismo estoy poniéndole día a día todo el entrenamiento y estoy poniéndole todo.
La de los victorinos a la vuelta de la esquina, la corrida de la cultura, así lo han querido llamar, ¿no? Está bien el nombre, sí. La corrida de la cultura, oye, pues
bueno,
sí.
es un nombre, cualquier nombre es bueno si luego acompaña el resultado.
Por supuesto.
Perdón, pero creo que la corrida de la cultura tendrá lugar a mediados de junio.
Sí.
Y es una que van a torear Juan Mora, Morante de la Puebla, en su única actuación en Madrid.
Efectivamente, la corrida de la cultura es otra, sí, además lo dijimos la semana pasada. Ya me extrañaba a mí, por eso digo.
Gómez del Pilar Ramos va a torear la del Domingo de Ramos, que es una corrida de Victorino Martín con Iván Fandiño y Alberto Aguilar. Y luego en San Isidro va a torear una de Dolores Aguirre. Eso es lo que va a torear él, según lo que hemos ido leyendo en los portales taurinos.
Le voy a preguntar al apoderado, Juan, ¿habrá algo más? ¿O es esto? ¿Confirmamos? ¿Desmentimos?
No, efectivamente así es.
Es eso, ¿no?
El Domingo de Resurrección confirmará la alternativa y el día 6 de junio es la corrida de Dolores Aguirre con ese cartel que ya está publicado.
Muy bien, muy bien.
Yo lo que sí me gusta es la corrida de la confirmación, por fin. Por fin, Juan y Noé, yo creo que ya está bien. Tenía que haber sido la alternativa.
Se ha luchado mucho, sí.
Y al final la confirmación, por lo menos en un cartel y con una ganadería de prestigio, ¿no?
Sí, es verdad. A mí me gustaría puntuar una cosa sobre lo que ha dicho Domingo, que es que Simón está haciendo lo mismo. Yo creo que está metiendo también muchos toreros nuevos que los necesitamos. Y en este caso, si analizamos un poco los avances de carteles, hay bastantes toreros nuevos, bastantes confirmaciones, cosa que no había antes. O por lo menos en nuestro... Dime.
Sí, pero yo sobre todo lo que he querido precisar es lo de las figuras, que las figuras van a estar las mismas tardes que...
Las mismas que estaban. Sí.
Eso es así. Lo que sí que es cierto es que sí que se va a dar cabida a toreros que se lo merecen, ¿no? Que han estado mucho tiempo luchando y que por fin van a tener... su actuación en San Isidro.
Sí, efectivamente, Domingo. Pero también digo que si las figuras van más tardes, tenemos menos posibilidades de los demás.
No, pero fíjate que es curioso, porque cuando salen este tipo... Sí, bueno, cuando salen los carteles, de lo primero que se habla siempre es de los que faltan. No de los muchos que están, pero
hay otra cosa.
Hay tanta división de opiniones, porque yo el otro día, pero en una peña de estas importantes, no una peña de un barrio por ahí o de un pueblo perdido, y decían que en el contrato, o sea, se pondría que no deberían torear las figuras más de dos tardes en San Isidro. Y por otro lado, nos quejamos de que antes, en los años 70, venían tres y cuatro tardes, y yo me acuerdo, Antonio Ordóñez anunció un año seis tardes en San Isidro, cuando creo que eran 14 o 15 corridas, luego no toreó ninguna, porque le pegó una corrida.
No vino a ninguna.
Luego no pudo torear, pero se anunció en seis. Pero que vamos al final no sabemos el término medio, Domingo. Hay quien dice que antes venían tres tardes y además, y hay quien dice que no más de dos.
Yo creo que sí que tenemos la solución. Vamos a ver, las figuras son las figuras del toreo, son por méritos propios, todo el mundo las quiere ver y yo creo que tienen que estar presentes. El gran problema de los San Isidros de los últimos 10 años es que había una clase media de toreros que no son figuras y que en realidad no interesan al aficionado, pero estaban muy presentes en la feria por intereses empresariales, ¿no?
Yeah, yeah.
No sé, no quiero citar nombres, pero toreros del corte de Matías Tejela, que estuvieron muchísimos años en San Isidro sin grandes actuaciones y que volvían a estar. Entonces, yo creo que es de los toreros que hay que prescindir, de esta clase media que ya ha tenido muchas oportunidades y no las ha aprovechado.
De los abonados, ¿no? De los abonados al ruedo, no a la grada, sino al ruedo. Ya.
Entonces, ¿cómo tendría que ser la feria? Pues las figuras tienen que estar porque interesan, y los puestos que no ocupan las figuras los tienen que ocupar aquellos toreros que sí merecen una oportunidad, no toreros muy distintos.
Así pero es verdad lo que, perdona Juan, es verdad lo que dices, ¿no? Que si, por ejemplo, Morante hubiera venido tres tardes en vez de una, pues no tendríamos hueco para que se viera otros toreros.
Claro,
¿no?
De todas formas, final, como bien ha dicho Domingo, sí, el caso nuestro, este torero está aquí porque se lo merece, se lo ganó en su día.
Bueno, pero se lo había ganado de novillero, Juan.
De novillero.
Es decir, por eso yo hablaba de la alternativa, se lo había ganado de novillero en Madrid.
Y vemos un poco la trayectoria suya con lo poquito que ha toreado.
Sí.
Este año pasado has tenido ¿cuántos indultos?
Dos.
Fíjate.
Uno en Cutervo y un toro de Vitorino. Y si miramos un poco su trayectoria, han sido triunfos y trofeos continuamente.
Y puertas grandes.
Madrid, San Isidro, en el año 2012, esa faena que se está viendo todavía por ahí, creo que fue muy importante. Entonces creo que se lo merece.
No, que...
Yo estuve en Illescas.
En la corrida total, por ahí, para ahí iba, Domingo. Sí, estuviste allí, ¿no?
Sí, vamos a ver. Es la mejor corrida de toros que he visto en toda la temporada. Fue un conjunto de toros bravos y de toros encastados que, vuelvo a repetir, no he visto un conjunto igual. Pero cuidado, cuando salen tan bravos y cuando salen tan buenos, es muy difícil estar a la altura. Y estuvieron a la altura. Sí. Estuvieron a la altura. No solo
Noé, también,
Pilar, también estuvo
Escribano.
Muy bien Cristian Escribano.
Sí,
y ahí se demostró que hay un montón de toreros muy parados que merecen una oportunidad, pero fue verdaderamente importante porque cuando sale un toro con tanta calidad como el quinto, pues es muy difícil estar a su altura. Y Gómez del Pilar estuvo a la altura y además sacó lo mejor del toro y por eso hubo indulto, porque los indultos solo existen cuando caen los toros en buenas manos, porque si no el toro no se ve. Lució muy bien al toro y desde luego estuvo muy bien y yo creo que es muy merecida. Y creo que va muy bien a Madrid, porque Victorino, no voy a descubrir a Victorino a estas alturas, porque es la mejor ganadería de los últimos 50 años, pero luego está muy bien que esté en la de Dolores Aguirre,
sí,
porque Dolores Aguirre es una ganadería de toros que a lo mejor pueden manchear en los primeros tercios, pero luego rompen muy bien en la muleta. Yo este año vi una corrida en Almorox de Dolores Aguirre, que es de las corridas más importantes que he visto, y por lo tanto es una corrida para toreros que saben torear, y yo creo que está muy bien colocado Gómez del Pilar este año en Madrid.
Está sintiendo todo el tiempo el torero, también el apoderado, pero Noé, yo le veo muy buen color de piel, eso quiere decir que ha habido campo este invierno. Noé, cuéntanos un poquito lo que ha sido, aparte de esta corrida total, que fíjate lo que ha hecho Domingo, de lo mejorcito que vio en la temporada, Julián lo comparte también, pero ¿con qué te quedas? ¿Cuáles son esos vestigios que quedan en tu cabeza del 2016?
Pues sobre todo el gracias a Dios el no haber parado de torear, ¿no? Porque aunque han sido solo cuatro corridas de toros, está claro que lo que queremos torear todos son corridas de toros, que es lo que te da categoría, lo que te da prestigio y lo que te da todo. Pero bueno, también en los momentos que pasan o estamos pasando, los festivales, aunque sean sin caballos o picados, ¿no? Pero también sirven. Del entrenamiento claro. Se lleva la becerra, de la becerra se lleva luego al novillo en el campo, al toro, por ejemplo, y luego ya las corridas de toro, ¿no? Entonces, no me gusta decir errores, pero sí esos defectos que a lo mejor podemos tener, pues yo creo que se han podido pulir mucho en este tiempo. Luego, pues las oportunidades que me han dado, creo que las he aprovechado, ¿no? En el momento que nos fuimos a Perú, sabíamos que tenía que pasar algo importante, como tiene que pasar todos los días. Y irnos allí, que prácticamente, como todos sabemos, no hay ni una aguja, ¿no? Allí para podernos en un momento dado ni curar ni nada. Y bueno, pues poder indultar un toro, poder disfrutar de la afición tan buena. Y llegar con la ilusión pues muy alta, ¿no? Con un momento álgido de mi carrera. Y bueno, pues luego poderme encontrar con Platónico en el día de Illescas, pues ya fue... yo creo que para rematar una temporada...
No, el nombre le viene al pelo, vamos, sí. Del toro, es genial.
Pero
genial.
Para rematar una temporada, pues, que corta, pero intensa a la vez, ¿no? Porque ha habido cosas importantes y
pero decía
sobre
Julián,
todo para abrirme las puertas de Madrid.
Eso es, decía Julián, Noé, que costado, ¿no? Desde esa alternativa que dices, caray, es de esos casos
que... Domingo lo ha dicho también, es decir, yo creo que estamos todos de acuerdo, hay que abrir paso a gente nueva, pero a gente nueva que se lo haya ganado. Es decir, claro, muchas veces vemos la corrida que se da en tal capital porque son los toreros de la zona, de allí, ¿no? Claro, si fuera así, la Escuela de Madrid, con todos los que ha echado Madrid, ¿no?, haría una feria solo con los toreros de Madrid. No solo por ser de Madrid, es que se ha justificado en el ruedo. Yo creo que de novillero lo estabas hablando, Juan. Yo creo que las actuaciones en Madrid no fueron lo suficientemente importantes como para que la alternativa, y yo creo que lo pensábamos todos, Juan, que la alternativa iba a ser en Madrid. Luego las circunstancias cambian.
Las circunstancias cambiaron.
Cambian. Sí. Pero bueno, alternativa también, una alternativa de lujo, ¿no? A lo mejor la plaza, dices, bueno, una plaza de tercera, pero la plaza a reventar. Sí, sí. Puerta grande los tres toreros, una corrida de Algarra extraordinaria. Yo creo que la dimensión, ahí empieza todo, no en esa alternativa que por fin llega, puerta grande, llega lo de Victorino, el indulto. Bueno, yo creo que ya las cosas están ahí.
En el camino
ahora,
está.
Ahora, ¿no?, igual que has aprovechado todo lo que ha habido hasta ahora, es cuestión de que esa tarde, la tarde de los Victorinos de Madrid, pues sea la de que ya Noé se consagre. Y es bueno que sea a principios de temporada y es bueno que sea antes de la feria. Porque aunque estés incluido en la feria, un buen golpe de mano ahí, fíjate si puede abrir puertas, incluso en el propio San Isidro.
Eso es, alguna sustitución. Luego que,
por desgracia, unos las contratan, otros las torean. Siempre hay alguna baja. Que hombre, a ninguno os gusta.
Sí, nos gusta, ya sabemos. Pero eso es muy políticamente correcto, pero hay que estar ahí.
Al final, es como cuando torean dos hermanos. Uno quiere estar por encima del otro. Ahí no hay tutía. Claro, son hermanos luego en la comida o en la cena, pero en la
plaza no.
En la plaza no.
Hermanos hasta la mano, ¿no?
Entonces, lo que espero es que esa tarde sea la que le ponga Noé ya en ese sitio que se merece con todo lo que lleva luchado, ¿no?
Esperemos que así sea. Esa es la intención de que... Bueno, la verdad es que él tiene una ilusión muy grande para que sea así esa tarde.
Y es la que le va a ayudar. Le puedes empujar, hombre, mucho, pero ahí todo, la decisión...
La decisión y el que empuja de verdad es él. Si él es capaz de hacerlo, aquí funcionamos todos. Si no, esto es muy difícil.
Bueno, Victorino está muy contento, ¿eh?, con la inclusión en el cartel de Noé.
La verdad es que nos ha ayudado bastante. Nos ha ayudado bastante en todo. Incluso en la preparación en el campo y eso, pues también nos está echando una manilla.
¿Te imaginas a otro platónico?
Ojalá.
Ojalá, ¿no?
Ojalá. Yo creo que en la vida hay que tener sueños. Y los sueños a veces se hacen realidad, ¿no?
Claro.
Es difícil conseguirlos, pero a veces llegan.
Oye, pues qué voy a decir yo, así te lo dice tan convencido, ¿verdad?
Yo creo que, hombre, el primero lo
tiene
que
estar
decir,
convencido.
Juan, el que tiene que estar convencido es el torero, sí. El mejor apoderado de un torero es el propio torero. Claro, es el torero. Una puerta grande en Madrid, pues ya...
Siempre se ha dicho que el apoderado lo hace el torero.
Lo hace el torero. Eso,
y efectivamente
está claro,
así es.
Eso está claro. Yo lo que sí, hombre, yo...
Que yo lleve porque... muchos años y una lucha muy grande con él y sin él anteriormente, pero realmente el torero hace al apoderado.
Noé, tu vida civil... Me refiero, cuando hablas de torero, dices, pues hablamos en torero, mira qué gesto ha puesto el apoderado conmigo, ¿qué le va a preguntar esta loca? No, me refiero, que es muy duro también, me gusta siempre preguntarlo. Cuando uno está en el dique seco, cuando no hay corridas, cuando la cosa se tuerce y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? La vida social también, entiendo que la del torero todavía es más amarga, ¿no? Es más solitaria todavía.
Sí, porque
eres joven,
aunque muchas veces
ahora hay un ambiente... Sí. No es antitaurino, porque no. Esos son pocos, pero bueno, de ni fu ni fa, es algo hostil, ¿no? Un ambiente hostil.
Sí, sobre todo, aunque muchas veces queremos separar lo que es nuestra vida personal con nuestra vida como, como toreros, al fin y al cabo siempre van unidas. Es difícil cuando tú te tienes que levantar todos los días a entrenar, a sacrificarte, a cualquier chaval de mi edad que está deseando que llegue el fin de semana para salir con los amigos, ir con la novia al cine, hacer cosas no normales durante toda la semana. Aquí es al contrario. Aquí no hay ni días de fiesta, ni fines de semana, ni nada, ¿no? Está claro que hay que tener algunos días de descanso porque el cuerpo también lo pide. Pero sobre todo eso, ¿no? La fuerza interior y luego tener gente que te apoye realmente.
Claro.
Porque en llegar hasta ese punto y muchas veces lo piensas y, joder, y qué tonto fui de no haberlo aprovechado o haber apretado un poco más. Es decir, joder, a veces te conformas con una oreja y decir, no, es que y tenía que haberlo intentado un poco más, ¿no? Y viendo esas figuras cómo se están apretando, te hace de pensar mucho. Y el banquillo yo creo que es... A mí, o como a todos muchos, te curte, vamos. Yo creo que es prácticamente, no digo lo mejor porque nadie se quiere ver en ese aspecto y en ese momento.
Sí, pero es en la adversidad, pero, donde no crece.
Pero ver donde tienes el sufrimiento y donde de verdad lo que quieres es difícil conseguirlo.
Domingo, creo que te escuchaba de fondo. Domingo.
Vamos a ver, decía Espartaco que quien resiste gana y quien aguanta gana. Es decir, el toreo es una lucha a largo plazo. Por lo tanto, quien aguanta y quien sabe sacrificarse, pues si verdaderamente tiene un torero dentro, le llega su premio, ¿eh? Por lo tanto, aquí simplemente hay que tener paciencia porque el tren pasa para todos.
Claro que
eso
sí.
Cuando el tren pasa hay que subirse, ¿eh?
Eso
y
es.
En cabina.
Bueno, pues Noé Gómez del Pilar, suerte. Vamos a hablar dentro de poquito, ya verás, y de éxito. Juan de Padua, gracias. Además, habéis tenido un día muy duro, que habéis tenido hasta recogida de premios, sí, y de todo.
Gracias.
Es tarde ya, os dejamos que os recojáis. Nosotros nos queda todavía un tironcillo, pero tenemos que hablar de más cosas. Sí.
Domingo apuntaba que hay que tener esperanza, yo creo que hay que tener también mucha fe.
Sí.
Mucha fe en uno mismo.
Y
creer en uno mismo. Sí. Yo creo que eso es lo que le hace al torero crecerse.
Bueno,
pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, pues hecha ya la despedida.
Hay una jota segoviana.
Ya va la despedida, efectivamente.
La que echan en Soto
Salvo. En Soto Salvo, la que echan, dice, y a los 100 años tos calvo, claro, o algo así.
Ya va la despedida, a vivir que son dos días y a los 100 años tos calvo.
Bueno, oye, pues hablando de 100 años, no eran 100, pero ha muerto en Madrid la primera mujer con carné de torero en España. No hemos dicho nada.
Ángela, no, hombre, todo tiene su momento. Sí. Teníamos invitados y era lógico.
Ángela Hernández Gómez.
Ángela, la verdad es que una luchadora, porque no lo tuvo fácil en sus comienzos, estaba prohibido a las mujeres torear a pie y eso pues conllevó una lucha tremenda. Luego, al final, quizá fuera la que menos rendimiento sacó a su lucha, ¿no? Pero no ha dejado nunca el mundo del toro. Últimamente había estado ayudando a Conchi Ríos, había estado llevando la ganadería de Agua Dulce y José María Istraín, dos ganaderías del mismo propietario, había sido ya la encargada de llevarlo, siempre vinculada al mundo del toro. Yo recuerdo haberla visto torear en Aranjuez, quiero recordar que fue en Aranjuez, pero solo esa vez. Pero sí que es verdad que en esos años de lucha estaba presente en todas las plazas. Iba muchísimo a los toros y reivindicando eso, ¿no?
Muy bien. Domingo, se tiró de espontánea en Alicante al ruedo.
Sí, yo nunca la vi torear. Tengo la impresión de que una vez ganada la batalla legal y cuando ya tenía que salir el toro, pues bueno, las circunstancias fueron otras. Y lo que ha dicho Julián, verdaderamente quien se aprovechó de lo de Ángela fue Maribel Atienzar unos años después.
¿Llegaste a ver a Maribel Atienzar?
Muchas veces. A Maribel Atienzar la vi muchas
qué
veces.
Qué bien toreaba,
mucho de novillero.
Qué bien toreaba.
Esta sí que toreó mucho de novillero, pero yo lo que me acuerdo de Maribel Atienzar, que la vi en los años 78, 79 y 80 de Madrid, yo me acuerdo que toreaba siempre en corridas mixtas. Entonces, Bernadó o Macareno mataban cuatro torazos de Maribáñez espantosos, y luego Maribel Atienzar mataba dos becerritos siempre de Juan Mari Pérez Tabernero. Aquel contraste a mí me resultaba absolutamente espeluznante. Primero cuatro torazos horrorosos de esos que llevaba Jardón para dos pobres hombres, y luego llegaba Maribel Atienzar a jugar al toro con dos totitos de Juan Mari Pérez Tabernero. Vi aquel edificante espectáculo, pongo lo de edificante entre comillas, muchas veces.
Oye, hay un tema que quiero mencionar. Es que hay muchas corridas todavía. Estoy viendo la actualidad, Ponce Cayetano y Rocarrey, cartel de la corrida en Brihuega, primavera, ya casi verano, 10 de junio. Si sí, 40 bueno, de mayo, pues ya es 40 de mayo. O sea que
esta corrida de Brihuega tiene su sentido en el mes de abril.
Era en abril, pero claro, y Yescas la ha comido el terreno, está claro. Entonces se tiene que buscar otra fecha.
Pero es que el 10 de junio, con San Isidro vencido, con la gente hasta las narices de ir a los toros a Madrid todos los días, vamos a ver la gente que va a Brihuega, ¿eh?
Claro, es que
creo que ese cartel tiene su explicación antes de San Isidro, no en San Isidro. Sí. Ni después, ya cuando la gente ya piensa en el veraneo.
Mira, visto que Illescas le ha comido esa fecha, más o menos, decir así, abrileña, a esa corrida de primavera, el mes de abril tiene muchas fechas y un sábado no hubiera estado mal haber encajado esa corrida. En Illescas es el 11 y el 12, pues haber hecho el sábado 18, ¿no? Haber metido esa corrida.
Hombre, yo creo que la fecha clásica de Brihuega es siempre en abril y tendría que haber sido el sábado este 22 de abril o 23 de abril.
Claro, el 22 de abril, sí.
Todavía no ha empezado la Feria de la Comunidad y ya ha pasado un mes de Illescas. Yo creo que esta era la fecha clave.
Claro.
Creo que un 10 de junio, en medio de San Isidro, pues oye, pues esto va a restar público, pero en fin.
Oye, por cierto, el otro día también nos liamos mucho porque había mucho material, igual que hoy salen noticias por todos los sitios, y de la corrida de Vistalegre simplemente se mencionó, pero yo sí que me gustaría flagelarnos nosotros mismos, porque al final estamos reclamando que hay que ir a Vistalegre, que Vistalegre tiene que venirse arriba, que hay que... Pero lo
no
decimos nosotros, que somos los que vamos.
De
es decir,
Alegre.
Los que vamos nos quejamos de que no va la gente, pero la gente no va.
Yo entiendo que la gente no vaya a Vistalegre.
No gusta, ¿no?
Yo entiendo que la gente no vaya a Vistalegre porque aquello es meterse en un tanatorio, ¿eh? Es decir, los toros tienen que tener un ambiente agradable. La puesta en escena de la corrida debe ser bonito. Y aquello, vuelvo a repetir, es meterte en un tanatorio.
Ya.
Antes, me acuerdo que cuando se inauguró Vistalegre era más luminosa. Tenía un ventanal arriba, el sol se filtraba por el ventanal y aquello tenía ambiente de plaza de toros. Pero desde que es cancha de baloncesto, han tapado con fieltro negro todos los ventanales y aquello es tristísimo. Es sumergirte.
Sí, Domingo, pero.
Es sumergirte en una casa de muertos.
Pero
por
algo.
Por lo tanto, no es nada agradable ver toros en Vistalegre.
Pero algo pasa, Domingo, porque mira, yo a Vistalegre, a La Chata, he ido en noviembre. Y Madrid empezaba mucho antes la feria, y tú lo sabes porque has ido.
Sí,
y sin embargo, nos hemos vuelto muy cómodos. No creo yo que el aspecto de la plaza haga que la gente no vaya.
El aspecto de la plaza es muy siniestro y por lo tanto que agradar mucho, te tiene que interesar mucho la corrida para ir. Vuelvo a repetirlo. Es decir, uno de los grandes encantos de la maestranza, aunque el cartel sea mediocre, es precisamente lo bonitos que son los toros en Sevilla, ¿eh? En cambio, es que lo de Vistalegre, y vuelvo a repetir, es un espanto, ¿eh?
Yeah.
Por lo tanto, yo entiendo que esta plaza hay que dotarla de luminosidad. No se puede ver los toros en un ambiente tan sombrío.
Yeah.
¿Eh? Y luego, por supuesto, me gustaría felicitar al ganadero por el primer toro de la corrida.
Oye, qué gran toro. Ese
primer toro fue un toro de Acas. ¿Eh? Quiero resaltarlo. Fue un toro completísimo. Sí. Aparte de que era muy bonito y estaba muy bien hecho.
Fíjate cuando...
Un toro que embistió con mucha bravura al caballo y que tuvo una enorme calidad en la muleta. El resto de la corrida fue otro cantar. El resto de la corrida fue bastante decepcionante. Y hubo muy poca raza y muy poca fuerza en la corrida. Pero ese toro, verdaderamente, ese toro fue un toro de bandera. Y quiero felicitar desde aquí al ganadero por haber obtenido tan extraordinario ejemplar.
Fíjate que esa ganadería, Domingo, yo, y lo digo siempre, en ese tipo de plazas voy relativamente confiado, ¿no? Porque es una ganadería que es brava, que tiene mucha calidad. A mí me preocupa esa ganadería, por ejemplo, en Madrid, porque sé que los reconocimientos se las traen y luego en el ruedo tampoco tienen esa fortaleza que tú estás aduciendo. El cuarto, que era un toro flojito, acuérdate que se protestó mucho, era muy flojo, y sin embargo a David Mora le dieron un aviso antes de coger la espada de matar. Eso significa que el toro aguantó,
sí,
porque le trató muy bien David Mora, pero aguantó muchísimo, aguantó una faena muy larga y tuvo mucha clase. Otra cosa es que, claro, fue medio toro, ¿no? Tiene mucha clase, pero le falta la fuerza, pues al final se queda en medio toro. Pero también fue un toro interesante. Ahora, el primero fue sensacional. Yo le doy toda la razón.
Oye,
a Domingo.
Una cosa que sé que te va a gustar, es que me estaba riendo y me decía, Julián, ¿y por qué se reirá? Corrida picasiana, cervantina, pinzoniana y ahora la gran corrida bandolera. Será el 25 de marzo el torero sevillano Salvador Cortés en Sierra Gonzalo. Seis toros, serán espartinas, irá vestido de bandolero.
Y con trabuco al cinto.
No sé cómo será él.
Pero vamos a ver, Domingo, me dejas helado porque yo te iba a invitar a la corrida. Yo pensaba invitarte a la corrida.
Pues no me des este disgusto, ¿eh? O sea, ya sabes que yo tengo vetadas toda esta clase de mamarrachas.
No sé, pero ¿de qué va a ir vestido? De...
Pues
no
con
sé.
Un pañuelo en la cabeza. Pues será de Juanillo el tempranillo.
Del tempranillo.
O el gato montés.
es absurdo porque el vestido de torear convencional es el más bonito.
Sí,
es una preciosidad, es una auténtica obra de arte, es una maravilla de la sastrería.
Y lo matará con trabuco en vez de con...
Por lo tanto, dar toros, vestidos los toreros con algo distinto al traje de torear tradicional, es desdorar la corrida.
Ya.
¿Eh? Es minusvalorarla, es despreciarla.
Yo creo que ya lo hemos hablado...
bonito.
Tantas veces.
Lo bonito es ir vestido de torero. Y además, otra cosa. El traje de torero es un traje ceremonial. Es ceremonial. Es como son como las vestimentas del sacerdote. ¿Eh? O sea, un sacerdote no puede oficiar de cualquier manera. Y cuando oficia de cualquier manera, la misa pierde ceremonia, pierde trascendencia.
No, es que no se puede.
Cuando un torero no se viste de torero, su quehacer pierde trascendencia.
No, pero
porque esto es un ritmo.
Al final,
Salvador
viendo,
le ha cogido la gracia, ¿no?
Estoy
le ha
viendo,
el gusto a...
Sí, estoy viendo a que esto. Al final, Domingo, casi mejor te invito a Arnedo y nos vamos a ver una de Victorino, Curro Díaz, Pacureña y Barea.
¡Hala! Esa está bien.
Oye, esta está muy bien, pero el problema es que estoy en Valencia.
Ah, claro, te coincide con...
Esta, vamos a ver, a mí la plaza actual de Arnedo tampoco me gusta, es otra plaza tanatorio, totalmente.
¿Qué día has dicho?
El 18 de marzo.
El 18.
18 de marzo vas a ver la de Ponce, Cayetano y Ginés Marín.
Sí, estoy en Valencia, pero eso, que a mí la plaza de Arnedo no me gusta porque es otra plaza tanatorio, pero el cartel sí que me interesa, porque los victorinos con ese cartel, con Curro Díaz, Pacureña y Barea, están muy bien. Lo que pasa es que ya estoy en Valencia.
Oye, ¿te gustó Barea con el capote en Vista Alegre?
¿Cómo?
¿Te gustó Barea con el capote en Vista Alegre?
Lo que más me gustó de Vistalegre, antes que Barea, oye, que Barea estuvo bien, ¿eh? Pero lo que más me gustó de Vistalegre fue la buena disposición de Paco Ureña con un lote regular.
Tirando a malo.
Toreó muy bien con la mano izquierda y una cosa que me sorprendió de Paco Ureña, mató bien, porque Paco Ureña tiene un gran problema con la espada. Si Paco Ureña hubiera matado como hay que matar, hubiera salido ya 3 veces seguidas por la Puerta Grande de Madrid.
Paco Ureña...
No ha habido ninguna Puerta Grande porque mata muy mal. Pues el otro día mató bien.
David,
y esto es lo que más me gustó de la corrida.
David Mora y Javier Jiménez le van a acompañar precisamente el 15 de marzo con la de Jandilla en Valencia.
Sí,
¿Te vas a ir toda la feria, Domingo?
No. Voy a ver
los días que puedas,
cuatro,
¿no?
Voy a ver 16, 17, 18 y 19. Las cuatro últimas.
Pues mira...
Sí, me gustaría decir una cosa.
Sí.
Me han dicho que soy un gran detractor de las plazas cubiertas y no es cierto. A mí, por ejemplo, me encanta la plaza de Illescas. Y me gusta la plaza de Illescas porque, a pesar de que es cubierta, es luminosa y tiene ambiente de plaza de toros. Me gusta la plaza de San Sebastián o la plaza de Logroño, pero las plazas donde no hay luminosidad no me gustan nada.
A ver, yo es que
no
creo que en eso es verdad, que hay algo de ritual. Es como el teatro, cuando lo sacas de la propia sala, lo puedes hacer al aire libre, pierde mucho a veces también. Yo creo que los toros tienen ese punto, ¿no? Pero bueno... cosas aparte. El domingo 19 de marzo será la corrida del Juli, Talavante y López Simón. Y tengo ya, que nos está escuchando, al ganadero, precisamente. Me dice el técnico que sí, que se había caído la llamada, pero la tenemos. Don Justo Hernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues estábamos hablando de la del domingo 19 de marzo. Ya, bueno, la temporada empieza ya y la ganadería, pues de momento... va la cosa bien, ¿no? Ganadero y en carteles y con todo prácticamente colocado, entiendo, ¿no?
Bueno, lo importante es que vayan saliendo las cosas y, bueno, el ir mejor colocado, peor colocado es por lo anterior, pero lo importante es lo que está por llegar siempre, ¿no? El día ese, y ese día pues era una incógnita siempre, ¿no? Si estáis hablando de Valencia, pues bueno, es la siguiente que tenemos y... Es una plaza muy importante para nosotros, claro, bueno, para todos los ganaderos, pero para nosotros también, claro.
Bueno, justo, y luego Madrid.
Y Sevilla con el cartel estrella.
Y Sevilla también con otro de los carteles.
Va a ser un año largo y de mucha responsabilidad.
Me gusta porque hablábamos la semana pasada, era con Miura, por lo de los 175 años. Los oyentes agradecen mucho, acabamos de tener en el estudio a Noé Gómez del Pilar, intentamos tener testimonios de toreros, de apoderados, pero el ganadero gusta en especial al oyente y sí que agradece bastante esas charlas que solemos tener aquí, porque creo que es la otra parte que a veces... es muy criticada cuando salen las cosas mal.
Y más incomprendida.
Y más
veces.
Incomprendida, ¿no?
Claro.
Y leía yo un titular de Justo Hernández, que no sé de qué año será, pero me parece muy significativo. Dice, a veces por un fracaso te crees que se acaba todo. Y es cierto, ¿no?, que la espada de Damocles sobre el ganadero, bueno, pende sobre un hilo, nunca mejor dicho, ¿no?
Bueno, cuando está un espectáculo taurino, el que paga, que es hace un esfuerzo económico grande, el público, para divertirse, para emocionarse, para ver el toreo, y cuando ello no surge suele ser porque el toro no se le puede torear, o porque el toro se cae, o porque por un fracaso ganadero, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces pues la decepción hace que los golpes lógicos vayan contra la ganadería, ¿no? Sabemos que un toro en vista es una lotería y es muy difícil, pero con mucho lo que sepa, la decepción siempre, la mayoría la crea el ganadero, está claro.
Ya. Yeah. Domingo, tenemos muy mala conexión con el ganadero, que entiendo que está en la carretera. Domingo, ¿quieres saludarlo? Y vamos a ir despidiendo porque la conexión es mala.
Sí, que quiero saludarle y felicitarle por los últimos éxitos de la ganadería. Y sobre todo lo que me gusta a mí de Justo Hernández es que no tiene pelos en la lengua. Es un hombre muy sincero que siempre dice lo que piensa.
Eso está bien.
Cosa que se agradece mucho en un mundo donde reina generalmente la hipocresía. De acuerdo o no, pero siempre Justo Hernández dice su verdad. Y por lo tanto yo le quiero agradecer mucho esa sinceridad, porque siempre que le oigo hablar aprendo mucho.
De todas maneras,
gracias,
sí. Don Justo, le entiendo que, bueno, ganarse ese puesto dentro de lo que es ganadería también predilecta de empresas y de muchos toreros.
De carteles estrella.
Claro, de carteles estrella, pues requiere su trabajo. Y lo que dice Domingo, supongo que el que se arrima normalmente, pues no dice las cosas a la cara, pero también ha tenido que aguantar muchas insolencias, ¿no?, con respecto a su ganadería, que lo cierto es que funciona, ¿no? O sea,
hombre,
es que eso es así.
A las pruebas nos podemos remitir
cuando llega
el final de temporada. Hombre, yo con Justo he tenido la suerte de hablar muchísimo y, por lo tanto, de aprender también mucho. La última vez que coincidimos fue en Cadalso de los Vidrios y la gente salió encantada por algo que acaba de decir Domingo, que cuando se habla con sinceridad y uno cuenta sus vivencias, pues al final es lo que la gente quiere escuchar, porque la idea a lo mejor que se tiene es otra. De todas maneras, yo a Justo le veo siempre muy coherente en todo, y creo que no solo lo dice, sino lo dice porque lo piensa. Es el día a día. Es decir, la próxima corrida es la más importante. Luego ya pensaremos en la siguiente. Es decir, vamos a pensar, llega Valencia, vamos a pensar en Sevilla, y cuando pase Sevilla pensaremos en Madrid. Pero Justo, yo creo que al final el poder entrar en Madrid dentro de ese calendario tan amplio que tiene la ganadería García Grande, yo creo que también tiene que marcar algo, ¿no? Tiene que tener cierto peso, ¿no? Que hace que la temporada, pues, no es que gire en torno a Madrid, pero sí que sea una alta montaña, ¿no?
Bueno, lleva razón. Madrid, cuando llegue a Madrid, va a ser, pues, la corrida de mi vida, ¿no? Pero eso será cuando llegue. Yo he ido muchas veces a ferias importantes y de repente vas a un sitio menos importante y vas pensando que vas a comer fenomenal, que bueno, vas a ir por fin relajado, te vas a pasar bien, no te vas a poner nervioso, y cuando sale el primero ya estamos con los papeles, ¿no? Y entonces eso hace que vaya paso a paso, y la siguiente va a ser la más importante, pero indudablemente cuando llegue la hora de Madrid va a ser el acabose. Eso va a ser, no sé cómo lo llevaremos para adelante, ¿no? No sé qué tal dormir por la noche y todas las noches.
No, pero
será un manicomio.
Será un manicomio. No, pero yo creo, Justo, que tienes la ganadería, yo creo que muy ya en la mano desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Yo hablaba contigo hace muchísimo tiempo en Madrid. Acuérdate que lidiaste un solo toro. Y fue un toro extraordinario. Y yo te decía en aquel momento, digo, hombre, cualquier otro ganadero hubiera retirado el toro, ¿no?, por no lidiar uno solo. Y me dijiste, es que tenía muchísima confianza en ese toro.
Toro.
O sea,
sí.
hay que tener mucha mucha confianza en uno mismo y en un toro para que salga en una plaza como la de Madrid, que sabes que el ambiente a lo mejor no es todo lo propicio, y sin embargo decidir echar ese toro y que luego fuera de los mejores de la feria, ¿no?
Justo. No, parece que lo hemos... es que la conexión es malísima. Claro. De todas maneras, sí. Bueno, pues si sí. Si podemos... lo Domingo, ¿estás por ahí tú? Sí.
Sí, que Julián se está refiriendo a un toro de Víctor Puerto que se llamó Salvaje.
Exacto.
Fue el día de la confirmación de alternativa de José Antonio Iniesta. Y el otro torero del cartel fue Ortega Cano. La corrida era de García Grande, se desechó entera.
Sí.
Y se lidió una de Benítez Cubero, que fue una corrida muy parada y muy tosta. Y solo quedó un toro de García Grande, que fue el quinto que le tocó a Víctor Puerto, que se llamó Salvaje, y es de los grandes toros que se han lidiado en los últimos tiempos en Madrid. Me acuerdo perfectamente.
Pero
de
fíjate, Domingo, que yo lo hablaba con el ganadero, digo, pero justo digo, cualquier ganadero, ya de hecho te quitan tres toros y muchas veces retiran la corrida.
Sí,
digo,
sí,
¿cómo te echas para adelante y dices,
vergüenza
ahí va,
torera, y, dinero, pues
y,
no
y,
quiero.
Y claro, efectivamente, y en este caso fue al revés, y es que tenía tantísima claro. confianza en ese toro que dije, uno solo, pero uno solo.
Ha sido un centenar de toros, casi el centenar de toros de esta temporada de García Grande con un promedio de 2 orejas por festejo.
Sí, bueno, a mí tampoco, mira, los resultados estadísticos me dicen menos, ¿no? Porque muchas veces acabas de oír a Domingo que Paco Ureña hubiera salido 2 o 3 veces por la Puerta Grande de Madrid si hubiera matado bien. Es decir, la estadística, si no matas bien no hay orejas, pero sí que es verdad que esas grandes tardes, esos grandes carteles con esta ganadería al final también son de grandes resultados.
Oye, ¿no hemos hablado de los hermanos Rivera, Ordóñez, que abren la temporada taurina en Aragón? El 26 de marzo, es que lo tengo que contar todo, si no me vais a decir, ¿y para qué nos dices esto? Pues porque tengo que contarlo en la plaza de Ricla, que anuncia un festival que complementa también Diego Ventura. Bueno, pues oye, tienen su público, eso es así, y también, dime.
Tienen su público en el que no me cuento.
Oye, pero es que va a estar en Madrid también, que se despide junto a Castella y López Simón. Oye,
Domingo,
o sea que...
Domingo, tú piensa en aquella feria de otoño, aquellos naturales que pegó Fran Rivera Ordóñez.
Ole, ole.
Y ves a la plaza pensando que va a pegar no solo naturales, sino también redondos de aquel estilo.
Bueno,
no te lo puedes creer, no se lo puede creer.
Bueno, si tú lo dices, no.
Yo creo que la cuenta personal de Rivera Ordóñez, pues es bastante, bastante, bastante deficiente. Es un torero que por sus circunstancias personales ha estado siempre en los mejores carteles y desde luego normalmente no ha hecho nada verdaderamente perdurable. Es decir, él ha estado ahí, tenía una cierta casta al principio, cuando salió, un cierto pundonor, pero verdaderamente, entre las grandes faenas que recuerdo de mi vida de aficionado, pues no se encuentran las suyas, ¿no?
Yeah.
Entonces, pues bueno, pues es un torero que se ha beneficiado pues de una inercia muy concreta, que todos sabemos,
sí.
Pero creo que cuando en una tertulia de aficionados se habla de los toreros que verdaderamente han toreado bien o verdaderamente les ha emocionado, pues ese torero no está en esa conversación. Vuelvo a repetir, lo digo con todos los respetos, pero es evidente que es un torero que se ha beneficiado de unas circunstancias que nada tienen que ver con la fiesta de los toros y sí que tienen que ver pues con los ecos de sociedad.
Ya. Bueno. Oye, ¿se van a hacer muchas actividades, precisamente charlas, conferencias, mesas redondas, que esto está muy bien, del Ayuntamiento de Córdoba? Por eso digo, para reivindicar... La
Manolete,
figura de Manolete. Sí, sí, pues, oye, hay bastante...
Bueno, también la Comunidad de Madrid va a hacer muchas cosas relativas a Manolete. Como este año se cumplen los 100 años, va a haber un San Isidro matinal de actos culturales que van a estar centrados en la figura de Manuel Rodríguez Manolete. Y yo creo que, desde luego, el centenario hay que conmemorarlo por todo lo alto, porque Manolete es el torero clave de la historia del toreo moderno. Manolete es verdaderamente el primer torero que se queda quieto y es capaz de imponer ese toreo de quietud a todos los toros. Por lo tanto, Manolete es el torero clave, Manolete es el torero del antes y el después y, desde luego, la celebración tiene que estar a la altura de tan extraordinario torero que verdaderamente es la clave del toreo moderno.
Totalmente. Bueno, nos queda ya poquito. Ya me he perdido porque, claro, como el domingo pasado no tuvimos a Domingo, andábamos pendientes, no sé si era de paso doble o de torero.
Hombre, Domingo, te puedo hablar de cualquier torero en cualquier momento, aunque no lo prepare, porque tiene mucha memoria. Yo, de todas maneras, como esta vez me pillas con los deberes hechos. Yo ahora sí que había buscado una historia de un torero que no fue muy muy importante, pero que sí fue muy popular, de Punteret.
¿Ah?
Pero más que nada también por
Cecilio Punteret.
No, de Joaquín Sanz.
Del primero, del valenciano. Sí, porque, bueno, es de 1800 y al final, bueno, pues tiene una historia, ya digo, no muy de torero importante, pero sí fue muy popular. Pero vamos, Domingo, si tienes...
mano a mano entre los dos, pues es de Punteret.
A ver, Domingo.
Bueno, empieza tú con Punteret y yo después hablaré de mí. ¿Y tú
de quién vas a hablar? A ver, por refrescarme a mí.
Pues voy a hablar de Juan José García Corral, de Juan José.
Ah,
muy bien.
Juan José García Corral, el salmantino.
El salmantino.
Oye.
Que es un torero al cual le tengo yo un enorme respeto.
Sí, venga, pues bueno, yo después del accidente he visto alguna corrida con él, pero sentado al lado. O sea, de espectadores. Y el otro día ha estado, pues, porque recogió los premios de la Real Federación Taurina de España y venía acompañando una de las peñas salmantinas. Bueno, pues hablo de Joaquín San, de Punteret, nacido en Játiva, en Valencia, el 10 de octubre de 1853. Y como digo, fue un torero, si no excesivamente de renombre, sí que se hizo muy popular, como muchas veces en las capeas. En Alicante debutó con toros de Flores, lógicamente de aquella época, con Carancha y con El Gallo, en un que toreaban. Estaban toreando mano a mano, Carancha y El Gallo, y digo que toreó Punteret porque saltó de espontáneo, como en algunos casos hemos visto, ¿no? En el quinto saltó Punteret, que estaba de paisano, y al final pidió permiso a la presidencia y le dio permiso para banderillear, algo que hoy sería impensable, ¿no? Pero bueno, pues en aquel momento se había hecho muy popular y fue muy aplaudido. Puso tres pares y se le aplaudió mucho. Luego estuvo en Madrid como banderillero durante ese año, durante 1880, y luego al año siguiente como novillero. Y toreó en un pueblo que sí que nos suena, por lo menos a ti, a mí, Elia, Santa María la Real de Nieva.
Ahí
toreó el 9 de septiembre de...
Rodó la película El Espontáneo.
Efectivamente.
No,
bueno,
pues,
no, la película El Monosabio.
El Monosabio.
Pero esto... se rodó la película El Monosabio de José Luis López Vázquez, que es de las mejores películas que se han hecho.
Qué buena película, es verdad.
Pero esto fue mucho antes, que esto fue en septiembre de 1885, El Monosabio, pobrecillo.
Sí.
Luego toreó incluso en Sevilla, el 3 de enero, fíjate, por eso hablaba yo de esas fechas que ahora se nos hacen raras, ¿no? El 3 de enero de 1886 toma la alternativa en Sevilla, y nada menos que con Mazantini, con El Espartero y toros del Marqués del Saltillo. Y confirmó en Madrid, de manos de Frascuelo, ese mismo año, en octubre, el 10 de octubre. Se fue a América, porque aquí, bueno, pues el cartel, como digo, no era muy de relumbrón, muy pundonoroso, y se fue a América. Y toreó en Montevideo, y allí tuvo muchísimo muchísimo cartel. De hecho, toda la población de allí se hizo muy... le querían mucho, le acogieron, y volvió a España con poco éxito. Dice, bueno, pues si tengo poco éxito, lo que voy a hacer es volverme otra vez a Montevideo, que allí me tratan muy bien, y allí soy figura, y aquí no voy a poder serlo. Pero fíjate, con una suerte trágica, ¿no? Porque al final, en el año 1888, el 26 de febrero, estamos en fechas poco taurinas, ¿no? Pues hubo un toro, el toro cocinero, que salió muy complicado, escupido en varas, con el capote no había manera de hacerse con él. Quiso banderillear, le aconsejaron que no pusiera banderillas, dijeron que no solamente quiso banderillear, sino que pidió una silla. Y el toro se le vino andando, se le paró muy cerquita, todo le aconsejaron que se quitara, porque claro, cuando el toro está tan cerca es muy difícil ya marcarle la salida, pero ya antes de que rectificara el terreno, se le arrancó y le dio un cornalón en la ingle y falleció dos días después. Y
a raíz de eso prohibieron los toros en el Uruguay.
Exactamente, a raíz de eso hubo muchos diputados que empezaron, pues bueno, la pelea esta de que no debía de haber toros, y a partir de esa, pues llegó la abolición a las corridas de toros en Uruguay.
La plaza de toros de San Carlos en Montevideo todavía está en pie, en ruinas, pero todavía está allí.
Bueno, creo que hay una en Tenerife que también está en pie todavía.
Bueno, y también está la plaza de Lourenço Márquez en Mozambique. Hay plazas
ya,
raras.
No, pero yo por no irme muy lejos.
Qué barbaridad.
Yo me quedo más cerca, y las Arenas de Barcelona también está ahí.
Sí, también. Y la Monumental.
Y la
directamente,
Monumental,
eso
claro,
es,
claro.
Que no hay que irse muy lejos.
Sí, pero ahí esperemos que ya haya toro. Esperemos que todavía haya toro.
No lo sé, no lo tengo yo.
Esperemos, porque no tenemos los deseos de que los tenga.
No lo tengo yo claro, pero bueno. Domingo, ¿de quién ibas a hablar?
Os iba a hablar de Juan José.
Juan José, venga.
El torero de la Fuente de San Esteban, Salamanca, pues fue un niño prodigio, empezó muy pronto, le apoderaba Manolo Lozano. Quizá la tarde cumbre de novillero es en Aranjuez, cuando mata en solitario 6 novillos de Castillejo, de José Luis Cobaleda González. Y tomó la alternativa un 18 de julio de 1968 en Manzanares, Ciudad Real, porque esa plaza la llevaba su apoderado Manolo Lozano. La toreó la corrida de la alternativa con Andrés Hernando y Gabriel de la Casta. Pero sin duda, cuando todo el mundo pone los ojos en San José, en Juan José, es el día de su confirmación de alternativa. Una corrida de Galate con el Viti Paquirri. Los dos estuvieron muy bien. El Viti llegó a cortar 2 orejas al cuarto toro, pero en el sexto, Juan José, aunque solo cortó una oreja, porque dio un pinchazo hondo, dio una gran tarde, hizo una gran faena y todo el mundo se puso los ojos en Juan José, que era un torero muy clásico, un torero de un gusto muy bueno, de un concepto, como digo, muy, muy apegado al clasicismo y que además corría muy bien la mano. Pero, lamentablemente, en este verano tuvo un accidente de tráfico y perdió un ojo, ¿eh?
Sí, le saltaron los cristales del parabrisas, Domingo, y se le clavaron en el ojo. Sí.
Eso es. Lamentablemente eso le perjudicó muchísimo en su carrera. Luego, yo tengo un recuerdo de él muy bueno, cuando toreaba los domingos en Madrid corridas muy duras y las mataba con mucha soltura y con mucha galanura. Y luego tuvo otra mala suerte, que es que en su tierra en ese momento había 3 figuras del toreo. Estaban el Viti, estaba Capea y estaba Julio Robles. Y por lo tanto no había lugar para un cuarto, y esto le llevaba a tener que estar matando las corridas duras de los domingos en Madrid, que como digo, las mataba muy bien. Por ejemplo, me acuerdo también de una corrida del propio Victorino, con la que estuvo muy bien en los primeros tiempos de Victorino. Y sobre todo el mejor recuerdo que guardo de Juan José fue en la Feria de Salamanca, en el año 84, un 15 de septiembre del 84, en que toreó con Julio Robles y Niño de la Capea, e hizo una gran faena con la mano izquierda un toro de Jandilla. Uh-huh. Por lo tanto, ha sido un torero que verdaderamente ha tenido mucha clase, mucha calidad y que mereció otro puesto en el toreo. Y luego además ha tenido, después de retirado, una gran contribución a la fiesta, porque ha sido director de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca y por sus manos han pasado muchos toreros que luego han llegado a matador de toros. Por lo tanto, su contribución a la fiesta ha sido muy importante desde la Escuela Taurina de Salamanca, donde a todos los chicos luego funcionarán más o menos, porque esto es muy difícil, pero todos los chavales tienen aprendido muy bien el oficio gracias a Juan José. Y por eso he querido hoy tener un recuerdo sobre él.
Muy bien, pues viene. Oye, dejadme también, quiero tener un recuerdo, la primera jornada grave del año, los carnavales del toro de Ciudad Rodrigo.
Ciudad Rodrigo, sí.
Y no hemos hablado de ello, Domingo, que yo sé que además que te encantan los carnavales del toro de Ciudad Rodrigo, pero 42 trayectorias de 40 centímetros en el novillero de Sevilla, Curro Durán. Bueno, pues que...
Sí, sí, fue un cornalón. Un novillo de Mercedes Pérez Tabernero.
Sí, sí.
Curro Durán, hijo del que fue matador de toros.
El triunfador del San Isidro del 84.
Exactamente, apoderado por los Lozano. Y, sí. Y fíjate, casualmente, a Curro Durán, hijo... A Curro Durán, hijo, es cuando vino a torear a Madrid, la misma mañana de que toreaba esa tarde en Madrid, esa misma mañana estaba en la sastrería, porque casualmente estaba yo allí, en la sastrería de la maestra Nati, le estaba retocando un poco el vestido de torear, porque le ajustaba demasiado, y fíjate, toreaba esa misma tarde y por la mañana le estaban arreglando el vestido.
Qué cosas. Bueno, y que lo último ya, que el gobierno no autoriza la consulta sobre las corridas de toros en San Sebastián, ¿no? Que ya
afortunadamente.
Afortunadamente.
Si hubieran autorizado la consulta, entonces ya les hubiera llamado bragazas, calzonazos y de todo. Porque de estos señores maricomplejines te puede esperar cualquier cosa. Pero menos mal que esta vez pues han tenido un poquito de valor, un poquito de vergüenza torera y no han autorizado una consulta que era absolutamente impresentable y desde luego era un golpe bajo a la fiesta de los toros.
En fin.
Oye, una cosa curiosa. Sí. Están rescatando las dos revistas especializadas, tanto Seis Toros Seis como Aplausos, están rescatando muchos temas antiguos, ¿no? Haciendo referencia, pues, a efemérides y a cosas o entrevistas. Y casualmente, en la misma revista, creo que fue en Aplausos, venían las opiniones de 4 mayorales. Pero fíjate qué ganaderías, Domingo. Basilio Hidalgo de Conchisierra, que antes estuvo con Martín Berrocal. Luis Saavedra de los Guardiola. Andrés Magallanes del Conde de la Corte y Antonio Carnerero de los Guateles.
Conchi Sierra, la tenemos. Conchi Sierra se ha ido a Francia.
Está en Francia.
Los Villamarta y los Pedrajas de la Casa Guardiola han desaparecido.
No existen.
El Conde de la Corte,
qué
tampoco.
Pena, qué pena.
Y los Guateles, pues prácticamente, si existe, no lidia. Con lo cual, fíjate, es curioso, Antonio Carnerero, que era el de los Guateles, que había estado con Lisardo Sánchez, con Baltasar Iván y con Antonio Arribas, por eso, por el conocimiento de esa ganadería, por eso se fue luego con el Litri a los Guateles. Pero qué casualidad que esas entrevistas en la misma revista a cuatro mayorales de ganaderías señeras y que hoy...
No sé, los últimos 15 años han sido absolutamente desastrosos.
Devastadores.
Para la
cambio, hombre, fíjate, anda que
sí,
no.
Muy desastrosos.
Sí.
Por ejemplo, ganaderías que fueron importantísimas y no existen. Pues Atanasio Fernández, por ejemplo, o Sánchez Covaleda, ¿no? Da muchísima pena. Por ejemplo, que los Guardiola ahora no tengan ganaderías, ni la de Villamarta,
pero
ni la de
Tú fíjate, leer la entrevista, lamentable. Domingo, leer la entrevista a Luis Saavedra, el mayoral de los Guardiola, que había empezado con Juan Belmonte. Es decir,
¿sí?
Tú fíjate lo que se hablaba, se hablaba de los Villamarta, hablaba de los Pedrajas, la corrida del lunes de resaca de María Luisa Domínguez Pérez de Vargas, y esa espectacularidad del Tercio de Varas, que se ha perdido, se ha perdido la corrida y se ha perdido la espectacularidad del Tercio de Varas. Pero claro, tú lees esa entrevista y cómo habla de la diferencia del encaste Villamarta con los Pedrajas, de por qué uno a lo mejor tiene más tranco, el otro es... en fin, son maravillas y al final es una base genética que se pierde y esto ya se recupera.
Los últimos 15 años han sido absolutamente desastrosos para la Cabaña Brava. Es decir, ha habido una conjunción de desastres que han dejado a la Cabaña Brava tiritando. Primero la crisis económica, que claro, a muchos ganaderos los ha puesto en el precipicio. Luego los saneamientos asesinos, porque ha habido ganaderías que han desaparecido a base de sufrir un montón de saneamientos. Que por cierto, sabéis que en la Comunidad de Madrid van a indultar a la vaca Carmen, que está tuberculosa.
Sí, sí, ya lo hablamos.
Porque
ya,
el PACMA lo ha pedido, ¿no?
Sí.
Y mientras tanto nos han asolado la ganadería brava, ¿no?
Total.
Los saneamientos han hecho muchísimo daño. Mira. Luego también... Otra cosa que ha afectado mucho a la Cabaña Brava, pues muchas veces es que caen las ganaderías pues en manos de herederos que en realidad no tienen afición y que se las quieren quitar del medio. Por lo tanto, estos últimos 15 años han sido un desastre.
Sí, y otros Domingo, que aunque tengan afición, no dan con esa línea de bravura y se va al garete la ganadería.
Pero bueno, yo espero que la situación, o sea, creo sinceramente que la situación ha tocado fondo, que ya no podemos ir a peor, y que como no podemos ir a peor, pues tenemos que ir poco a poco.
Todo será mejoría, claro.
No lo sé. Mira, ayer
precisamente, Domingo, estuve con un buen amigo tuyo, con Zacarías Moreno, bueno, y buen amigo
mío
también.
Estuviste en mi pueblo, además.
¿Eh?
Estuviste en Morata.
En Morata de Tajuña, efectivamente,
claro.
y con José Luis Algora, que es el responsable de Partido Resina, sí, sí. Y hablábamos de eso precisamente en Partido Resina,
de que
es que le mataron 60 animales, o sea,
sí,
60
sí.
vacas, 60 o 70, con lo cual si tenía 140, la mitad de la ganadería al garete. Lo que pasa es que...
Pero por eso, por un vaciado sanitario.
Sí, claro.
El propio Victorino Martín también sufrió
una...
por estas mismas fechas un saneamiento que le dejó con la mitad de la ganadería.
Claro.
Pero luego llega la vaca Carmen y como el PACMA dice que no hay que matarla, pues esta da igual que tenga tuberculosis y lo que haga falta.
Bueno, porque se llamaba Carmen, Domingo.
Espero,
eso ha sido porque se llamaba Carmen.
Yo espero que esto siente precedente y que, por supuesto, cuando vayan a sanear una ganadería brava y que manden un montón de vacas injustamente al matadero, pues se diga, oiga, si la vaca Carmen está viva, estás también. Aquí todos moros o todos cristianos, porque desde luego es absolutamente intolerable la cantidad de vacas sanas que se han mandado al matadero y sobre todo el patrimonio genético que está perdido.
Que sí, y diferenciar, ¿no? Pues la que es para comer, la que es de vientre, la que es de leche, la que... En fin. Bueno, ¿hasta aquí vamos a llegar?
Pues hasta aquí.
Mira qué foto más bonita. ¿De qué es ese toro?
Pues este es un toro de la camada del 2017, un toro de los que se van a lidiar este año, que como está por el lado que no tiene hierro, pues no te puedo decir si es de García Grande o es de Domingo Hernández, pero vamos, de esa casa ganadera.
De esa casa es, ¿no? Tanto de... Pues puede ser. Primo,
sí.
hermano...
Hombre, la verdad es que nos podemos quejar de muchas cosas, pero luego al final, cuando llega el final de temporada y ves la trayectoria de esta ganadería, por mucho que se esté en contra del encaste Domé, al final no es el encaste, es la ganadería y es lo que hace el ganadero. Y él lo dice, ¿eh? Dice, yo hago el toro que a mí me gusta. Otra cosa es que le gusta a los
que
toreros.
Que le gusta a los toreros. Claro. Bueno, y le
no
gusta.
Están ganaderos.
Hay ganaderos, efectivamente.
Y le gusta a los toreros, sí, precisamente sí, claro, esa sí. ganadería. O sea, que otra cosa no, pero... Vale, Domingo, que descanses. Nos vemos la semana que viene con más temas.
Sí, la semana que viene voy a ir a Illescas de rodillas y con dos tomos del costillo en cada mano en peregrinación a ver a Pepe Luis Vázquez y a Morante.
Efectivamente, la corrida del milagro, pero a mí lo del milagro no me gusta, es una realidad.
Yo iba a pensar
que el milagro es que fuera domingo, pero no, domingo va a ir convencido.
Venga, pues la semana que viene...
Allí iremos con toda nuestra ilusión.
Efectivamente, y nosotros se lo contamos todo el domingo.
Yo estaré en Valencia, ya os lo contaré.
Tú vas a estar en Valencia.
Ese día, sí.
Y aquí me quedo yo, más sola que la una. Qué desastre, de verdad. Ustedes no me fallen, por lo menos, y el domingo a las 12, pues aquí volvemos. ¡Que pasen buena noche! ¡Adiós!
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.